Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Dialectología Iberoamericana. Hoy es el 26 de enero, el día 6 del semestre. Vamos a empezar a hablar de la Península Ibérica en la Edad Media. Y sigo diciendo Península Ibérica, pero ya pronto solo nos interesa España y no Portugal. No tengo nada nuevo que añadir a la organización del curso. Repaso, no hay repaso. La prueba fue el repaso. Ahora, la Edad Media. Como sabrán, el Imperio Romano no duró. No duró porque hubo varias invasiones de lo que los romanos llamaron los bárbaros. Ahora, los bárbaros, todos, me parece que todos o casi todos, eran tribus germánicos, ¿no? Y venían más o menos de esta parte del mundo, lo que hoy en día llamamos las montañas, en español, Caucasus, en español, no estoy seguro. Y como se puede apreciar en el mapa, invadieron, conquistaron más o menos el Imperio Romano entero, ¿no? Esto es más o menos el Imperio Romano entero. Esto, los romanos trataron de conquistar a esta parte, no la tuvieron mucho tiempo, y en fin. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, primero había dos cosas, ¿no? El Imperio Romano estaba muy débil, ya había durado varios siglos, estaba muy débil. Y además, parece que detrás de las tribus germánicas venía otro grupo de gente que en español, no sé si lo pueden leer aquí en inglés, the Huns, en español los Hunos. ¿Alguien sabe? Who are the Huns? Es una pregunta curiosa. If you know any of the history of World War II, it was common to call the Germans Huns, but that's like historically super incorrect. Sí. Sí, sí se pueden. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué? No puedo ir con ese ruido. ¿Qué es lo que hay aquí? Está Asia Central, ¿no? Y por aquí, más por aquí está la China. ¿Alguien sabe cómo se llama el pueblo que vive aquí en Asia Central? Hoy en día, más o menos. Hoy en día no los llamamos así. En el país que hay en Asia Central, Mongolia, ¿no? Eran los Mongols, tenían muchos nombres, o sea, eran asiáticos. Y parece que hubo un movimiento de asiáticos hacia Europa, y por lo tanto, los tribus germánicos no podían resistir, y ellos mismos tenían que meterse en Europa. Así que fue, por eso es un motivo enorme por la caída del Imperio Romano, no por los el pueblo germánico en sí, pero porque el pueblo germánico fue empujado por otro pueblo asiático. Y esto es el, en fin, que y por lo tanto, como pueden ver, las tribus germánicas conquistaron casi toda Europa, casi todo el Imperio Romano, y eso fue el fin de la civilización romana, porque el colapso fue tan total que se perdió la mayoría de la tecnología romana. Curiosamente, ¿dónde está? Ya no hay rotuladores. Los romanos sabían construir con lo que se llama hormigón o como anglicismo, concreto. Los romanos hacían edificios de hormigón, concreto. La receta del hormigón se perdió. Okay. The collapse in Roman civilization was so extreme, the recipe for concrete was forgotten. Y no se inventó un inglés lo volvió a descubrir en el siglo XVIII o XIX. Pero eso es una muestra de lo grave que fue la invasión bárbara y el colapso profundo y total de la civilización romana. Así que se perdió todos los conocimientos tecnológicos de los romanos y se tuvieron que ir inventando ya en siglos, ¿qué? 1000 años o más de 1000 años después. Para nuestros fines, los godos y los visigodos y los suevos y los vándalos, estos son varias tribus. ¿De qué idiomas vienen? ¿Vienen de aquí, de estas invasiones que se hablan hoy en día? ¿Que se hablan hoy en día? ¿Qué? This noise is terrible. I can't hear you. El alemán. Sí, el alemán. ¿Qué más? El inglés. ¿Qué se habla por aquí? Oh, you don't know it in Spanish, right? Danés. Sueco. Noruego. En Iceland, islandés. En Holanda, holandés. Todos son idiomas germánicos que llegaron a Europa, llegaron a donde se hablan hoy en día por estas invasiones. Y como podemos ver, algunos nombres famosos, no está. A veces para todo se emplea el nombre godo. ¿Godo? ¿En inglés? ¿Godo? Goth, Gothic. Pero aquí vemos los visigodos, los ostrogodos, los vándalos. Los vándalos, mira dónde llegaron los vándalos, todo esto. ¡Ah, qué barbaridad! Y los visigodos. Los visigodos saquearon Roma y, claro, siguieron para España, para la península. El norte, el sur de España. ¿Alguien sabe cómo se llama el sur de España? Andalucía. Andalucía. La leyenda que el nombre Andalucía viene de vándalos, ¿no? Without the bird at the beginning. So, Andalucía viene de vándalos. Esa es la historia que se cuenta. No sé si es cierta. Así que vemos que cuántos años de invasión, de 409 a que 585, casi 200 años de invasiones y guerra. La península llegó a ser un reino visigodo. Hay mucha influencia, bueno, hay bastante influencia de esta época en el español. No sé si lo saben, Burgo en los idiomas germánicos significa pueblo. Así que, curiosamente, hay muchos nombres de lugar, muchos topónimos en España que tienen la forma de burgo. Y esos vienen directamente de los visigodos y las otras tribus germánicas. Hay unas pocas de palabras que vienen también de los idiomas germánicos. Ah, como tengo aquí unos 300, estos son quizás los más corrientes. Y curioso, muchas palabras que tienen que ver con la guerra vienen de idiomas germánicos, como guerra, espiar, etcétera, etcétera. Y después hay muchos nombres que, como dice mi fuente, que no son del calendario católico, o sea que no son nombres de la Biblia, no son nombres bíblicos o del latín. Son nombres godos o visigodos y son todavía muy corrientes hoy en día. Así que esto muestra que hubo bastante influencia de la cultura goda en la península. Y es curioso porque los godos, los visigodos, acabaron adoptando la cristianidad. Todos se convirtieron a la cristianidad, habían sido paganos, así que el reino visigodo era un reino cristiano. Y además adoptaron el latín vulgar. más o menos se perdió los idiomas originales germánicos porque adoptaron el latín vulgar. Así que esto se puede contar con otro caso de romanización o latinización. Sí. Sí, originalmente eran tribus diferentes. Yo creo que, por lo menos en inglés, I mean, they're called Germanic tribes. Sometimes the most general term is Goth or Godo. Okay. En fin, aparte de eso, no tuvieron... Ah, sí que no tengo un mapa. It looks like all the other maps. Pero su capital fue Toledo. Y eso es importante. La capital del reino visigodo fue Toledo. Y eso va a ser importante en el resto de la historia. ¿Ok? Después, en 711, llegaron los primeros musulmanes a la península. Y esta vez cruzaron por el estrecho de Gibraltar. Es quizás como los íberos, no estamos seguros. Y que los fenicios que vinieron por el sur del Mediterráneo y no por el norte del Mediterráneo. Y como pueden ver, conquistaron casi toda la península hasta para el año 721. Y esta batalla es fundamental. Lo tengo en inglés, Tolosa. ¿Saben qué es en this is the city of Toulouse? En aquí hubo una batalla muy, muy importante donde el ejército de cristiano ganó a los musulmanes y por lo tanto no trataron de seguir metiéndose en Europa. Pero tenían la intención de conquistar toda Europa y se pararon aquí. Así que esta batalla es fundamental y después nunca trataron más de cruzar los Pirineos. ¿Y quién se acuerda cuántos años pasaron en la península? ¿Como máximo? ¿Hasta qué año? ¿Como máximo, máximo? 1492. Así que hubo influencia musulmana en la península que casi 800 años. Son muchos años. Así que la influencia... fue profunda la influencia árabe y musulmana y árabe fue profunda. Los árabes habían conservado la cultura romana, habían conservado parte de la tecnología romana, habían conservado mucha literatura en latín y griego que ellos habían traducido al árabe. Así que eran grandes arquitectos. ¿Alguien sabe dónde está esto? ¿Esta foto? Es la mezquita de Córdoba. Hay una, no sé si lo conocen, hay una catedral cristiana dentro del edificio musulmán. No hay nada parecido en el resto del mundo. It's worth going to Córdoba just to see that. Es impresionante. Hay muchos topónimos árabes. Y el que me gusta, Wad, significa río en árabe. Y hay muchos nombres de río en España que empiezan con esta palabra árabe. Y muchos se pueden traducir directamente al árabe. Esta palabra, que creo que se pronuncia como Jebel, en montaña, Gibraltar, era la montaña de Tariq. Tariq era el general musulmán que empezó la conquista, el que cruzó el estrecho, y sí que Gibraltar se nombró, se puso el nombre en honor de él. Y hay muchísimas, hay miles de palabras que vienen directamente del árabe. Es curioso, no lo tengo aquí, por ejemplo, un concepto, ¿alguien sabe? In like Italian, how do you say olive? Es un concepto básico para... Es algo así como oliva, ¿no? En español, es aceituna. Así que la palabra latina era algo así como oliva. Es un producto fundamental en la dieta mediterránea. Pero, en español, con el tiempo, se adoptó la palabra árabe. Que eso significa, nos muestra la influencia tan profunda que tenía la cultura árabe en la península. Muy bien. Ok. Seguimos. Ok. Tengo muchos mapas. Me encantan los mapas. Así que más o menos hacia el año 750, o sea, un poco después del fin de la guerra, la invasión de la península, vemos que la entidad política era un califato, el califato maya, que venía desde Bagdad. El gobernador estaba en Bagdad. Si tenía su capital en Toledo, no estoy seguro. Pero vemos que en manos de los cristianos solo queda esta parte que este mapa llama Asturias. Hoy en día Asturias es solo esta parte chiquitita aquí. Pero los nombres han cambiado mucho y no se puede apreciar. Su capital es Oviedo, que hoy en día es una capital de provincia, una ciudad no muy importante, pero en su época era la ciudad cristiana más importante de la península. Y aquí está Toulouse. El imperio carolingio era la entidad política cristiana aquí en el norte, en lo que hoy en día es Francia. Y claro, los Pirineos, eso no lo puedo leer, los Pirineos van por aquí, así que a lo mejor hay todavía unos pocos de cristianos en lo que hoy en día es España, pero muy pocos. Casi toda la península está en manos de los musulmanes. Un desastre, ¿no? Es un desastre para el mundo cristiano. Así que en lo que vemos, como por toda la franja, ¿conocen esta palabra? Franja, band, strip, something like that. Por toda esta franja del norte, y se me olvidó poner el mapa de las montañas, hay muchas montañas. Aquí están los Pirineos y la cornisa cantábrica. Poquito a poco, quizás con ayuda del imperio carolingio, los cristianos empiezan a recuperar estados cristianos, ¿no? Empiezan a ganar un poco de territorio a los musulmanes. Todavía en las partes más altas de las montañas, más esta franja de la costa aquí en el norte. Aquí está Oviedo. El resto está en manos de los musulmanes. Ahora, el estado musulmán cambia mucho, cambia de nombre, cambia de gobernador, así que no voy a entrar mucho en los detalles de las entidades políticas musulmanas, pero aquí podemos ver, este es el Emirato de Córdoba. Córdoba está aquí en este momento. Es curioso, en el año 1000, Córdoba, la capital del emirato, era la ciudad más grande de Europa. Hoy en día Córdoba es una ciudad pequeña, con poca importancia, pero en su tiempo, en el año 1000, era la ciudad más grande de Europa. Eso nos da la riqueza que había, nos muestra la riqueza que había en España y además la capacidad de organización de la civilización musulmana. Como podemos ver, rojo, territorios cristianos, este color que no es, no sé qué color es, que es los territorios del emirato, y una grande parte de esta cuenca que es frontera, ¿no? Frontera. Aquí nadie se atrevía a vivir, porque había guerra constante entre el reino de bueno, de Asturias y el Califato. Así que ahí no vivía casi nadie o llevaba una vida precaria. Así que como aquí se ve, ups, aquí se ve como tierra de nadie en esta cuenca y vemos el principio en este mapa de las de los estados cristianos. En esta época vemos el reino de León. León está aquí está Oviedo, León está aquí. El reino de Navarra, los condados aragoneses, aquí todas estas montañas, y los condados catalanes. Vemos el principio de los estados cristianos que con el tiempo van a reconquistar la península entera. ¿Qué idioma se habla aquí? El vasco, el euskera, todavía se habla aquí. Noten que está rodeado de cristianos, bueno, vamos a verlo más adelante. Ok. Esto es un poco más, más tarde. Vemos que León conquista la tierra de nadie y en este mapa vemos que es la cuenca del río Duero. Y vemos el principio que algo que se llama Castilla. Y ya esto ha cambiado. Aquí está Toulouse, todavía Barcelona, los condados catalanes que en este momento pertenecen al Imperio Carolingio. Hubo muchos cambios. Navarra, ok, este es el reino de Navarra, pero vemos por primera vez algo que se llama Castilla como parte del reino de Navarra. Ok, como dije, el latín se partió en dos. En el latín posclásico, tardía medieval, el latín clásico seguía como lengua escrita, pero la gente, lo que hablaba la gente, se variaba cada vez más del latín clásico. Y como dije, el latín vulgar da lugar, es la madre de las lenguas románicas, y mencioné que podemos contar con gallego, leonés, castellano, aragonés, catalán y algo raro que se llama mozárabe. Y en este tiempo había una situación de diglosia, en la Edad Media, donde se escribía en latín clásico, pero se hablaba en latín vulgar. Esta situación sigue. Una situación de diglosia sigue bajo los musulmanes. Bueno, I'm getting ahead of myself. That's going to be an upcoming slide. Los árabes bereberes, ¿alguien sabe? ¿Quiénes son los bereberes? Berbers. Who are the Berbers? They make carpets, right? Sí, es el pueblo indígena del norte de África. Y hoy en día, en el norte de Marruecos y Argelia, norte y sur de Marruecos y Argelia, quizás un poco en Tunisia y en el desierto del Sahara. Los árabes, los musulmanes, que eran de raza, ok, bereber es un nombre racial y cultural, ¿no? Hablan una lengua que no tiene nada que ver con el árabe. Son racialmente son diferentes, no se consideran árabes. Y los árabes, los musulmanes, conquistaron el norte de África y los bereberes les servía de soldados en la península. Así que, en cuanto a grupos étnicos, con la invasión musulmana, entraron a la península dos grupos étnicos. Los árabes que vienen de mucho al este y los bereberes que son directamente del norte de África. Siempre eran una minoría y el árabe nunca se impuso como lengua popular, como lengua que hablaba mucha gente. Se quedaba como lengua culta y aristocrática, así que vemos otro caso de diglosia. Se escribía en árabe. Todas las funciones del Estado se desempeñaban en árabe, pero la gente hablaba otra cosa. Y la otra cosa es un descendiente de el latín vulgar. En las tierras islamizadas, o sea, las tierras conquistadas por el Islam, se mantiene la situación anterior, la situación lingüística anterior bajo los godos, los visigodos, pero en esta tierra el latín vulgar que se hablaba se llama hoy en día mozárabe. A ver si sí tengo algo sobre el mozárabe. En árabe significa arabizado. O sea, so Arabized, turned into Arab. Y se refiere tanto a las personas como a la lengua. Las personas eran mozárabes, hablaban su dialecto del latín vulgar, también se llamaba mozárabe. Y este territorio abarcaba los dos tercios meridionales. ¿Alguien sabe, conoce esta palabra? There, so, middle part, southern part de la península. Nuestro conocimiento del mozárabe es muy limitado porque la lengua escrita era el árabe, ¿no? Y ya en esta época, el latín vulgar había cambiado tanto que el latín escrito, el latín clásico, no lo representaba muy bien. Así que tenemos muy pocos conocimientos del mozárabe, que es una pena, porque como pueden ver, se hablaba mozárabe por la gran mayoría de la península, ¿no? Y no sabemos casi nada sobre él. En fin, aquí es un mapa que yo hice. Vemos el principio de los dialectos, el gallego, y el gallego va a convertirse, bueno, va a dar lugar al portugués a medida que los gallegos van reconquistando hacia el sur, el leonés va también hasta el sur, el castellano también va hasta el sur. Curiosamente, los vascos no. Como la influencia del vasco nunca salía del País Vasco. Es curioso. Quizás porque los aragoneses le cortaron el camino, ¿no? Y vemos, los aragoneses van a seguir hasta el sur y también los catalanes. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 dialectos románicos más el mozárabe. Uf, y me voy a quedar sin tiempo. Esta es una pequeña muestra de este continuo dialectal. Aquí está el latín en mayúscula. Aquí el portugués y después el asturiano, leonés, más o menos, el castellano, el navarrés, aragonés, el catalán y en verde el mozárabe. La pregunta es, ¿nos interesa el castellano? ¿Cómo podemos comparar el castellano con sus lenguas o dialectos? We suppose everyone understood each other at this point in time. So es difícil saber si son lenguas o dialectos. Es difícil saberlo. Empiezo en el latín, había una palabra lacte. Lacte, ¿saben? Does that sound like anything? Lacte? The root for milk, right? En portugués, leite. En asturiano, bueno, lo voy a llamar leonés, leite. En castellano, leche. Aragonés, leite. Catalán, yet, something like that. Y mozárabe, leite. Which one is weird? El castellano es diferente a todos los demás. En latín había una palabra óculo o óculo. No, does that sound like anything in English? Ocular, sí. En portugués, óleo. Leonés, algo así como huelio. Español, castellano, ojo. Aragonés, huelio. Catalán, ul. Y mozárabe, huelio. Which one is weird? Castellano. We can go on and on. Vemos en latín porta, portugués porta, leonés mucha variación, puerta, 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 castellano puerta, aragonés puerta, 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 catalán puerta y mozárabe, más bien como estos tres. vemos que este vocal en el portugués y el catalán se conserva en el centro, además del mozárabe. La O cambia a wey, ¿no? Y sabemos que es un cambio muy importante en el castellano. ¿Qué más? Ah, esta palabra farina. ¿Farina? ¿La conocen? No. Bueno, portugués farina, leonés farina, castellano harina, aragonés farina, catalán farina, mozárabe farina. ¿Qué significa harina? Flour as in ground wheat that you eat. Which one is weird? Castellano. En general, castellano es weird. Suele hacer algo raro. Clamare. Chamar, chamar, llamar, clamar, clamar, clamar. Castellano is weird. No? Y hay más diferencias. Así que parece que el castellano con sus hermanas, el castellano es el dialecto o el idioma que más ha cambiado en la península. Voy a acabar muy pronto. Would you like to learn this? This is how you say, en el gallego y portugués, he or him, no. That's the masculine, the, feminine, the, so el, la, los, las, pero con por, puede ser polo, pelo, con de, do, do, con a, au, o, con, co, con in, no, etc., etc. Would you like to learn this? No, this is a total mess. You don't want to learn this. How does this work in castellano? Solo hay dos que son raros, ¿no? Del y al, que son contracciones. Estas son contracciones. Noten que en el gallego portugués, how many are there? I can't even, hay 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 por 6, y hay más formas. What a mess. We'd hate to have to learn that. El castellano no lo tiene. Bueno, seguiremos hablando el alame. Whoops, no. Oh, okay. Creo que voy a tratar de pasarles una lectura. If I can find it, I think I have it photocopied. I'm not entirely sure. So I'll try to, if I have it, I'll post it to Blackboard. Otherwise, I'll just explain it myself. So que pasen una buena tarde. Nos veremos el miércoles.